Hola.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a El Orador, el programa de radio de la Asociación Universitaria de Debate de A Coruña. Como ya saben todos ustedes, mi nombre es Manuel Tostado San José y hoy volvemos a traer nuestro formato de siempre, mezclando argumentos afilados y oratoria virtuosa. Primero pasaremos por Quacky Parliament, donde mostraremos en esta radio debates BP, tal y como hacemos en nuestras clases, y después descenderemos, o ascenderemos, quién sabe, a El Ascensor Averiado, nuestro espacio más informal. Recordad que podéis enviarnos temas, propuestas y opiniones a nuestras redes sociales, Debate AUDC en Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok. Y ahora sí, calentad gargantas y neuronas, mis queridos compañeros, porque comenzamos. Bienvenidos a Quacky Parliament, la casa del British Parliamentary en Quack FM. En el programa de hoy debatiremos la moción «Esta casa cree que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe ser abolido». Formato rápido para quienes nos escuchan. En esta sección se presentan dos equipos, gobierno a favor y oposición en contra, cuyas posturas son impuestas antes de comenzar, es decir, no son nuestras opiniones personales. Las intervenciones son cronometradas y se presentarán argumentos a máxima potencia. Presento a las bancadas. En el gobierno hoy nos encontramos a dos de nuestros habituales colaboradores, a Alicia Rosal y a Paula Peón. Apoyando la postura opositora tendremos a Dante Fernández y a mí mismo. Sin más vueltas, damos comienzo, comenzando por Alicia. Tienes la palabra.
Hola, como bien acaba de decir Manu, soy cámara alta de gobierno en el debate de hoy, lo que quiere decir que estoy a favor de que se debe eliminar el Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de nada, me gustaría aclarar que si se elimina sería dejando sus competencias en manos de la Asamblea General, consiguiendo así que no quedase un vacío legal en el medio que podría llegar a ser muy peligroso. Haciendo esto, estaríamos eliminando el derecho de voto que ha generado tantos problemas y estableceríamos decisiones por mayoría cualificada, como podría ser dos tercios. Por supuesto, las resoluciones en materia de paz y en materia de guerra seguirían siendo vinculantes, es decir, todo el resto de países seguirían estando obligados a cumplirlas. El día de hoy voy a basar mi discurso en tres argumentos principales, que van a ser el bloqueo estructural, la falta de legitimidad y la desigualdad de poder. Empezaré primero por el bloqueo estructural. ¿A qué me quiero referir? Básicamente, si a día de hoy el Consejo puede llegar a funcionar mal, es básicamente por su diseño. Se está permitiendo que una serie de países puedan llegar a vetar ciertas situaciones por el simple hecho de que al igual no les interesa. ¿Cuál es el problema? Que las situaciones que llegan aquí son situaciones muy graves. Entonces, es bastante problemático que por el interés de unos pocos, una situación que es muy complicada para el mundo en general, se pueda vetar directamente y no por mayoría, simplemente porque hay unos, al igual puede estar todo el mundo de acuerdo, pero si hay un solo veto ya no se lleva adelante. Entonces esto puede llegar a muchos problemas. ¿Cómo cuál? Pues básicamente que se bloquee este organismo que debería ser esencial para buscar la paz en situaciones se podría bloquear cuando es quien nos tendría que sacar de esa crisis, ¿no? Entonces esto no podemos permitirlo. Haciendo esto que defendemos de eliminar el Consejo de Seguridad de la ONU pasando sus competencias a la Asamblea General, básicamente lo que conseguiríamos es que ya no haya este bloqueo y sí que se pudiese salir adelante y que sí que se pudiese proteger y solucionar estos problemas en los que llegan a este organismo. Luego está el de falta de legitimidad. ¿Qué pasa ahora mismo con el Consejo de Seguridad de la ONU? Que no representa bien a cómo es el mundo actualmente. Me refiero a que representa sobre todo a cómo era el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora mismo no lo hace tanto. Entonces hay unos pocos que tienen muchísima más representación que el resto. ¿Y esto qué provoca? Pues que el resto de países puedan llegar a sentir esa injusticia que genera esa desigualdad. Y esto lo que va a provocar es que al igual ya no sientan tanto interés, lo vean injusto. Y esto no debería, si tú estás en una situación en la que sientes una injusticia, ya no te vas a sentir tan por la labor de obedecer. Y esto no debería ser lo que queremos conseguir. Entonces, si hacemos lo que proponemos en el gobierno, junto con mi compañera Paula, pues básicamente sería que habría mucha más representación. Ya no sería tanto poder en unos pocos, sino que sería más confiable en el sentido de que de un día para por una sola opinión no se vetaría todo y mucho más justo y estaría mucho más a gusto todo el resto de países. Y por último está mi argumento de desigualdades de poder, que está bastante relacionado con este último que acabo de decir, que es básicamente que tengan tanta representación unos solos países hace que se les permita abusar un poco de ese poder, al igual indirectamente como puede ser proteger a ciertos aliados, bloquear algunas sanciones o incluso que lo usen de manera estratégica. Y esto no es algo que no se puede permitir en un consejo que es mundial para proteger la paz mundial. Por eso, a veces puede llegar a empeorar problemas que es justamente lo contrario de lo que queremos. Pues es por todo esto que estoy totalmente a favor de que se debería eliminar el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuerdo brevemente mis argumentos, que son el de bloqueo estructural, falta de legitimidad y, por último, el de desigualdades de poder. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alicia. Y ahora ya damos paso al representante de la Cámara Alta de Oposición, a Dante Fernández. Tiene la palabra.
Bueno, muchísimas gracias, Manu. Antes de comenzar con mi argumentación, me gustaría un poco hacer referencia a lo que comentó mi compañera Alicia y introducir unas pequeñas refutaciones, ¿no? En primer lugar, se habla de un modelo en el que se dejan las competencias de la Asamblea General. Bueno, quería dar ciertos puntos, y es que para empezar hay un punto clave aquí y es la eficiencia, ¿no? Al final, si delegamos en una Asamblea General que tiene procedimientos burocráticos más largos, con mayor representación de países y mayor dificultad de llegar a acuerdos, por ende, es más complicado cerrar un punto abierto, por lo cual se pierde eficiencia, ¿no? Con un consejo que está dedicado únicamente a menos miembros, los miembros detallados, los miembros que deben estar en esa representación por poder internacional o por estar involucrados en ese conflicto como invitados, pues se puede llegar a una solución entre menos cabezas, entre menos mentes pensantes que se tengan que poner de acuerdo, por lo cual se ciñe a únicamente lo eficiente, aquellos afectados por el conflicto y aquellos países más importantes, en lugar de un sistema en el que, ya verás tú, si hay una guerra entre Lesoto y Sudáfrica, ¿qué tiene que opinar Albania? Eso solo puede entorpecer pues la aplicación de medidas. Y luego tenemos varios puntos como el veto, ¿no?, que se critica claramente, pero es que al final esto es un punto clave. Los países con derecho a veto son los países más importantes, son las potencias mundiales. Si se les quita un derecho adicional a las potencias mundiales, que ya de por sí son más importantes, esto lo único que va a generar es represalias y alternativas que puedan tomar unilateralmente o bilateralmente entre ellas. Y con esta medida pueden evitar evitar la imposición de puntos que les perjudiquen de una forma clara y, por tanto, evitar que tengan que tomar represalias por detrás, lo que podría ser muy malo para el contexto global. Es un mal necesario, eso es lo que es el veto, porque esto no es un mundo idílico donde cada potencia y cada país actúa de forma bondadosa. Y luego tenemos el punto que defienden en su argumento de falta de legitimidad. Se comenta que se representa el mundo después de la guerra y que debería abrirse a una mayor representación, pero una vez más, una mayor representación para que haya países que no pinchan ni cortan en el tema y que tengan derecho a opinar en él. Bueno, igualmente volveremos más adelante sobre este tema porque choca con alguno de los puntos que quería traer y me parece interesante comentarlo más adelante en el debate. Y luego lo último que quería refutar es que se habla de que ciertos países tengan más poder, es injusto, pero las cosas son como son. No todos los países son igual de importantes, por población, por importancia económica o porque simplemente son los que permiten tener esta estructura de las Naciones Unidas y tener esta estructura de relaciones internacionales que nos permite evitar tantos conflictos y dar solución a tantos problemas, merecen más importancia, merecen más representación. Una vez más, no importa lo mismo Lesoto que Francia. Tras haber refutado un poco lo que se defendió desde el gobierno, ahora me gustaría pues comentar qué propongo yo, qué propongo como representante de la postura en contra, ¿no? En primer lugar, un argumento que baso en la representatividad. Sí, este es el que choca de forma directa, porque quiero abrir ahora un nuevo marco. Desde esta postura defendemos que no debería abrirse el Consejo de Seguridad, pero debería reformarse de modo en que aquellos países representados sean los que estén involucrados en el conflicto que se esté llevando a cabo y, evidentemente, los miembros fijos y los miembros con derecho a voto. De esta manera logramos una mayor representación del conflicto real. Porque si únicamente están involucrados, bueno, si están involucrados en el Consejo, aquellos países que están involucrados en el conflicto, se puede llegar a una solución real. Por lo cual hay una representatividad no mayor, porque no están representados más países, pero sí más efectiva, que es lo que se busca. En la práctica, están representados aquellos países que están involucrados en el conflicto. Simplemente una representatividad práctica. Además, también trae un punto de paz, ¿no? Este sistema es más eficiente que la Asamblea debido a que, como he mencionado anteriormente, concentra a aquellos directamente involucrados en el conflicto y a los países importantes que tienen que decir debido a que países como Estados Unidos o China, al fin y al cabo, están en todo porque dirigen la economía mundial. Pues con esta mayor eficiencia se puede llegar a acuerdos mucho más rápido que con una Asamblea, por lo cual situaciones de guerra inminente o situaciones en las que haya que reaccionar rápido no pueden ser cubiertas con la Asamblea y sí con el Consejo de Seguridad, gracias a esta eficiencia. Por lo cual, el Consejo de Seguridad es clave para la paz mundial. Y además, otro último punto que es el de solución eficiente. Con las negociaciones entre las partes afectadas y entre las potencias mediadoras que no solo están en este conflicto, sino que en general son aquellas que, en las que se basa toda la economía mundial, podemos llegar a una solución más eficiente porque se escuchan las voces que se tienen que escuchar en un contexto cerrado y reducido en el que solo se encuentran aquellos países que deben estar y, por tanto, se puede negociar y llegar a un acuerdo mucho más fácil, mucho más rápido y que agrade más a aquellos que están representados. Entonces, nada, esos son los puntos que defiendo yo desde la alta oposición, que son básicamente mayor representatividad, mayor eficacia en el establecimiento de la paz y la búsqueda de una solución eficiente. Así que muchas gracias y devuelvo la palabra a Manu.
Pues muchas gracias, Dante, por tu intervención y ahora descendemos a las cámaras bajas empezando por la intervención de Paula Peón, que hoy intervendrá en calidad de representante de la Cámara Baja de Gobierno. Adelante, Paula, tienes la palabra.
Muchas gracias. Bueno, como ya ha dicho Manu, yo soy Paula Peón y vengo en representación de Baja de Gobierno a favor de que se elimine el Consejo de Seguridad de la ONU. Me gustaría empezar la intervención, sin embargo, refutando alguno de los puntos que mi compañero Dante ha traído sobre la mesa en su intervención anterior. Y es que habla de un argumento de mayor eficiencia para la paz, porque según él se concentran estas decisiones porque al fin y al cabo los que deciden son los que dirigen el mundo, los acuerdos son mucho más rápidos, pero la verdad es que el Consejo no es clave. A día de hoy, si hay una cierta estabilidad dentro del mundo, si hay una cierta paz entre las naciones, no es porque exista el Consejo de Seguridad de la ONU, es porque estamos en una situación que a mí me gusta decir de DMA, destrucción mutua asegurada. Para ponerlo de una manera más clara, si uno de los países, por ejemplo, las grandes potencias mundiales, como tú dices, por ejemplo, Rusia lanza, de manera vulgar para decirlo, un pepinazo, Estados Unidos responderá con otro pepinazo y nos morimos todos. Estamos en una situación de estancamiento porque desde la Guerra Fría, y cuando ya existía el Consejo de Seguridad de la ONU, se ha permitido que las grandes potencias desarrollen arsenal armamentístico, atómico y nuclear, que al fin y al cabo nos lleva al apocalipsis de la especie en el momento en el que alguien se caliente y le dé a un botón. Hablan de una solución eficiente. Volvemos al asunto del veto. Volvemos a que ellos defienden que se representaría a los participantes del conflicto y los que tienen que estar. En el momento en el que uno de esos que tienen que estar, que son los cinco países permanentes, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. En el momento en el que uno de ellos decida que una solución para ese conflicto que podría estar bien para todo el mundo, como a ellos no les convenza, vetan la decisión y seguimos estancados. El que se represente a las partes del conflicto no supone que el Consejo de Seguridad funcione. ¿Por qué? Porque seguimos con el problema de que hay cinco estados que están ahí permanentemente. Vamos a pasar entonces a los argumentos que traemos. Traemos un argumento de falta de representatividad como trajo Alta de Gobierno, pero esta vez lo vamos a enfocar en un nuevo ámbito. Estamos hablando de que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 15 puestos. De estos 15 puestos, 5 están permanentemente ocupados. Por lo tanto, quedan 10 puestos. Estos 10 puestos se reparten entre el resto de naciones, que a día de hoy somos 217, por 2 años. Es decir, que menos del 10% de las naciones de la Tierra están representadas en el Consejo de la ONU. Y de ese 10%, 5 están ahí permanentemente, porque son las que dirigen, según Alta de Gobierno. Pero en ese caso, tenemos que preguntarnos, ¿y esto realmente es verdad? Porque Estados Unidos, China, vale, son las grandes economías del mundo, podemos aceptar que estén ahí. Rusia está ahí porque ganó la Segunda Guerra Mundial y entonces había que darle un puesto. Igual que con Francia y Reino Unido. Reino Unido podemos aceptar que esté ahí porque también ganó la Segunda Guerra Mundial. El único motivo por el que ganó fue porque había un océano de por medio. Francia está ahí porque era parte de la alianza contra la Triple Entente. Perfecto. Francia y Reino Unido, a día de hoy, seamos sinceros, ni pinchan ni cortan. La Unión Europea es quien controla sus decisiones, no ellos. Después, si vamos al asunto de esos 5 países, solo hay uno que no esté en Occidente. Consideramos Europa hasta los Urales. Rusia está dentro. Entonces, ¿dónde queda África? ¿Dónde queda América Latina? ¿Dónde queda Oceanía? Porque Oceanía también existe. En ningún sitio. Tienen que repartirse entre esos 10 puestos que se deciden al azar cada 2 años, pero en realidad no tienen ni voto, ni tienen voz y voto, sí, pero no tienen veto. Entonces, al final, el Consejo de Seguridad sigue en una representación occidentalista. Y pasando ya al segundo argumento, porque a este ritmo me voy a quedar sin tiempo, estamos hablando de un argumento de fallo en la reforma. Habláis de que hay que reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para que se introduzcan a más miembros y que sean estos los que de verdad participen. Llevamos años en un proceso de reforma y no se ha llegado a nada. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Los 5 países que tienen derecho a veto no quieren perder el poder. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay una situación paternalista por parte de estos 5 estados porque papá y mamá saben más que los niños. Entonces, las otras 200 y pico países del mundo quedan relegados a la mesa porque los adultos están hablando y ellos son los que deciden. Por último, traemos a la mesa un argumento de falta de reflejo de la situación global, como trajo mi compañera, pero en este caso estamos hablando de que esta representatividad está potenciada por un argumento de moralidad, porque estos 5 países que tienen el derecho a veto son los que tienen que estar, tal y como dice mi compañera desde Alta de Gobierno, son los que tienen que mantener el control en el mundo, porque el resto de naciones no tienen nada que decir, cuando seguramente tengan más que decir, porque y esto es una refutación a lo que dijo mi compañero, los países ni pinchan ni cortan. Algunos necesitan más poder porque no todos importan. ¿Acaso la India, por ejemplo, que es el país más poblado del mundo, no debería tener voz y voto en estas decisiones? ¿Acaso los demás países con potencia nuclear no deberían tener voz y voto en estas decisiones? ¿Acaso los países a los que nos afectan todas las cosas que están pasando en este mundo, que por cierto, los 2 países que están bloqueando el Consejo de Seguridad son los que están provocando las guerras actualmente, no deberíamos tener voz y voto? Muchas gracias.
Pff.
Pues muchísimas gracias, Paula, por tu brillante intervención en el programa. Y ahora, si me permiten, pues ya voy a rematar yo este debate. Vale. Yo quisiera empezar diciendo, desde la baja de la oposición, reformular un poco el marco que se ha traído, ¿no?, a lo largo del debate. Claro que pensamos que se tiene que mantener esta institución, que es el fin último, ¿no?, de este debate, si se debe mantener o no, pero nosotros pensamos que se tiene que reformular. Nosotros desde, bueno, o yo personalmente, creo que se tiene que reformular de la siguiente manera. Reformando los miembros permanentes que existen en el Consejo de Seguridad. Nosotros pensamos que el sur global, países o otros países en vías de desarrollo que son potencias crecientes como India, Brasil o México, tienen que ser incluidos dentro del Consejo de Seguridad. Por poner un poco de contexto, un poco lo que se repasó, el Consejo de Seguridad, un poco a raíz de la creación de las Naciones Unidas, nació tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que garantizaba? ¿Cuál era la función real? Garantizar que entre los miembros permanentes, que no hubiera guerras entre ellos, entre las principales potencias que son las que realmente entre ellas pueden provocar un armagedón. Y claro, entre ellas mismas, precisamente, que no se provoquen un armagedón, pues es literalmente la función básica del Consejo de Seguridad, que no haya un fin del mundo, es la finalidad última. Problema que hay ahora, y que sí que se ha comentado, que hay países que han desarrollado armamento nuclear y que también pueden provocar un armagedón y no están precisamente en el Consejo de Seguridad. La reforma necesaria no es abolirlo, es precisamente reformularlo para que esos países que principalmente pueden acabar provocando un armagedón por no estar incluidos en ese tipo de decisiones, los estén. Con este marco ya podemos continuar primeramente las refutaciones de los argumentos que nos han traído desde la postura de gobierno. Primero, nos han dicho en un marco que claro, que debería dejarse paso a la Asamblea General para este vacío de competencias que daría el disolver el Consejo de Seguridad. Pero es que de facto, aunque se pasen las competencias, la función final quedaría inutilizada. ¿Por qué? Porque los países que pueden acabar provocando un armagedón no se van a poner de acuerdo, porque va a haber una mayoría cualificada, tal y como dijeron, que puede dejar a uno de ellos fuera del consenso. Si deja a uno de ellos fuera del consenso, se provoca conflicto y finalmente un armagedón. Necesariamente se tienen que entender para que pueda haber paz. Si no la hay, precisamente porque hay una mayoría cualificada que los puede desplazar, esto revienta y su función final también. Después hablan de un bloqueo estructural. Dicen que el Consejo no cumple su función porque hay un bloqueo, pero es que la función no es que haya consenso, es que no haya un armagedón y eso se garantiza con un consenso por unanimidad. Que es, volviendo un poco a repetir la misma idea, solo hay consenso por unanimidad si las principales potencias están allí, no garantizando unas mayorías que no sé qué, porque en el mundo no funciona por mayorías, desgraciadamente funciona por unanimidad y por entendimiento. Si no lo hay, hay guerra. Y es lo que hay. Y tienen que estar las principales potencias allí para asegurarse de que están de acuerdo y no se provoquen guerras nucleares o un armagedón en general. Y después hablan de falta de representatividad, que esto quedaría reformulado precisamente porque los países del sur global estarían dentro del Consejo de Seguridad y porque eso es la representatividad necesaria, que esos países estén dentro de ello. Después se dice que el Consejo que nunca fue clave y que no hizo nada, sino que fue la disuasión nuclear. Bueno, eso es totalmente falso. Primeramente, la diplomacia que aseguró el Consejo de Seguridad, por ejemplo, en la crisis de los misiles, fue necesaria para impedir el armagedón allí. Es que es directamente un órgano diplomático importante, mínimamente importante, para que las principales potencias no provoquen el armagedón. Y se ha demostrado eficaz hasta ahora porque no ha habido un armagedón, porque esta principal institución diplomática provocó un encuentro crucial para que eso no se produjese. Entonces, sí, sí que es importante. Sí, sí que es necesario. La falta de representatividad. Es que el problema no es que haya falta de representatividad, el problema es que las principales potencias estén allí. Con esta reformulación de que los países del sur global, que sean potencias en desarrollo, con armamento nuclear estén allí, ya cumple la función principal. Y segundo, dice que es que hay una inactuación, porque no va a cambiar nunca, porque las principales potencias están allí. Ya te digo yo que cuando haya presión nuclear por parte de otras potencias, no se van a meter en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes. Se van a meter sí o sí, porque es necesario, porque es su función final, y si no se introducen, pues estamos destinados al fracaso como especie. Eso ya está garantizado. Por eso se van a acabar incluyendo. Es que no va a quedar otra. Ahora voy a presentar mínimamente mis argumentos. Primeramente, un argumento de paz. Evidentemente, el propósito original, que era este, evitar un armagedón nuclear, se evita. ¿Por qué? Porque las principales potencias están allí, llegan a consensos y entonces se van a solucionar los problemas. No va a haber armagedón nuclear, la paz se garantiza. Y los conflictos menores, además, a lo largo de todo el mundo, se van a reducir. ¿Por qué? Porque al haber países de diferentes áreas geográficas, van a impedir también que hayan conflictos o van a persuadir para que no hayan conflictos cercanos a sus zonas. Entonces, en menos países a lo largo del mundo va a haber menos conflictos. Y por lo tanto, la paz global se va a asegurar incluso mejor que ahora. Segundo, un argumento innovador en cuanto a lo siguiente. No solo la Asamblea General está para disuasión nuclear, que es su función principal, sino también marca un poco la agenda global. Los países que estén allí garantizan precisamente un centro de concentración de poder y hacia dónde se dirigen las líneas principales del mundo. Si se introduce a los países del sur global, por ejemplo, se cumple una función doble, la lucha contra el cambio climático. Los países del sur global son los que más están sufriendo esto. Si ellos presionan desde el Consejo de Seguridad por su representación ante esto, van a poder la agenda global incoarse más, incardinarse más hacia la lucha contra el cambio climático y, por lo tanto, este suceso tan dramático que estamos viviendo será solucionado en mayor medida. Y por último, la defensa de los derechos humanos. Los países actualmente son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Todos sabemos que tienen evidentemente una línea ética y moral un poco deplorable en cuanto a derechos humanos. Unos más que otros, todo se diga. Con mayor presencia hay también un mayor gama cromática, podemos decirlo así, de sensibilidades que puedan a lo mejor reflejar mejor la lucha contra ataques a los derechos humanos que se producen sesgados en ciertos bandos bandos entre países que se dan en el mundo. Si esto se frena, o porque hay mayor presencia, pues también digamos que los derechos humanos serán defendidos en mayor medida también por esto. Y con esto pues ya termino mi intervención. Muchísimas gracias. Entramos ahora a el ascensor averiado. Entramos ahora a el ascensor averiado, esa sección donde el debate no sigue cables ni contrapesos, a veces sube, a veces baja y a veces se queda entre dos plantas, justo donde empiezan las mejores conversaciones. Aquí no hay botones que indiquen quién tiene razón, pero sí ideas que pueden elevarse o venirse abajo según se argumenten. Un espacio más libre, menos mecánico, donde cada intervención pueda abrir una nueva puerta, o dejarla atascada para seguir pensando. El tema que hoy nos hace de terrenos entre pisos es... ¿Es posible impedir totalmente los movimientos migratorios irregulares? Presento a quienes hoy comparten viaje vertical. Tenemos a los que estaban en la sección de Quacky Parliament, Alicia Rosal, Paula Peón, Dante Fernández, Mireia desde cabina y un servidor, Manuel Tostado, también interviniendo en esta mesa. Abrimos puertas, soltamos frenos y comenzamos el trayecto. Primer pasajero que quiera hablar... Dejamos ahora micrófonos abiertos, así que ¿hay alguien que quiera empezar a intervenir?
Vale, pues ya que me permites, Manu, comienzo yo. Y al final, el tema de las migraciones está muy presente hoy en día y es una corriente que se ha dado a lo largo de la historia. O sea, para decidir sobre este tema, para opinar sobre este tema, tenemos que entender la importancia y la relevancia que tiene a lo largo del tiempo, ¿no? Desde las primeras corrientes migratorias que permitieron poblar todo el planeta hasta... pues los famosos problemas o los famosos intentos de integración que estamos viendo hoy en día, y es algo completamente clave para nuestra sociedad. Entonces, claro, yo desde mi opinión lo que creo es que si se puede frenar las corrientes migratorias, se pueden frenar. Ahora, lo que deberíamos valorar es cuál es el coste, porque evidentemente es posible si con una política agresiva de búsqueda y captura, pero para empezar, esto va contra los derechos humanos. Y en segundo lugar, ¿qué país va a cometer algo así? No sé qué opináis.
Sí, no, precisamente yo estaba pensando exactamente lo mismo. De hecho, escuché justo un podcast relacionado sobre esto, ¿no? Hace poco. Vaya sorpresa, sí. Y sí, justamente esa es la clave. Yo creo que se puede impedir los movimientos irregulares. Se podría, entre comillas, impedir, esto tiene algunos matices, pero a un coste muy elevado. Ahora mismo la Unión Europea, sin impedirlo totalmente, está cometiendo en general los países, ¿no? Que son los que están llevando en sí la política migratoria, atrocidades contra los derechos de las personas migrantes. Mismamente se ha revelado hace poco, ¿no? Que se vio, o sea, ya precisamente lo escuché en este podcast, ¿no? Que el gobierno español, financiado con dinero precisamente que viene de la Unión Europea en este tipo de políticas, ¿no? Financió el que se dejase a personas migrantes en desiertos en Mauritania, a dejarse a morir, por no hablar de absolutamente todo lo que tiene que ver con la política migratoria, con las desgracias humanitarias que están sucediendo precisamente en nuestras fronteras y que estamos externalizando a terceros países, que son básicamente dictaduras que no cumplen con los mínimos criterios de derechos humanos. Y lo hacemos simplemente por lavarnos las manos, aquí nos tapamos los ojos y aún así siguen entrando. Entonces, habría que elevar muchísimo más la presión degradando los derechos humanos de tal manera que yo creo que es éticamente irresponsable. Por ejemplo, el caso Estados Unidos ahora mismo está registrando salidas netas, creo que negativas, o sea, está saliendo más gente a Estados Unidos que entrando, y han vuelto casi inflexible el muro con México. ¿A qué precio? Al precio de perseguir a personas inocentes, incluso algunos nacionales estadounidenses, en sus calles, de utilizar una política pseudo, o sea, una policía, perdón, pseudo política para policial, que está atentando contra los derechos mínimos de las personas migrantes o ni siquiera migrantes, simplemente por su color de piel ya las van y las persiguen. Claro, ese es el precio a pagar, que realmente es el que queremos. Y yo también quería plantear una segunda pregunta. ¿Desde cuándo se ha comprado que la migración en sí, o sea, que ahí vengan personas de fuera aquí a trabajar, que eso sea en sí, o sea, que las personas sean un problema en vez de personas? No sé cuál es vuestra opinión, no sé qué pensáis.
Bueno, yo personalmente voy a traer una nueva opinión a la mesa con respecto a lo de si se podrían parar. Yo en este sentido, mi posición es clara, yo no creo que se pueda parar, pero nunca. Porque, vale, sí, puedes aplicar las políticas agresivas que quieras, puedes atentar contra los derechos humanos lo que te apetezca, pero al fin y al cabo, en el momento en el que haya personas que en el lugar en el que estén, por X o por Y, no puedan tener una vida digna, van a intentar irse a otro sitio. Y tú puedes llegar y cazarles, matarles, expulsarles, hacer lo que quieras con ella, que van a seguir intentándolo. Porque la alternativa es morirse donde están o morirse en otro sitio o, si hay suerte, llegar a otro sitio. Y ante esas posibilidades yo creo que todo el mundo escogería intentar marcharse. Y si hay suerte, hay suerte. Entonces, no, yo personalmente creo que esto nunca se podrá parar, pero porque es una cuestión humana, de que vamos a intentar buscar algo mejor.
Sí, justo sobre eso he reflexionado y al final tú comentabas la alternativa, ¿no? Y yo creo que es algo también a tener en cuenta, porque si, como decía Manu, se aplican medidas que van completamente contra los derechos humanos, al final ese país va a estar un poco tachado. La gente, si puede emigrar a otro lugar, no va a ir a ese lugar. Entonces, yo creo que si en un país se aplican este tipo de medidas, pero sin embargo los de su contorno, con unas condiciones socioeconómicas similares, no se hace, ahí el primer país sí que podría parar las corrientes migratorias, porque elegirían la alternativa del otro país. Y yo creo que es algo también a tener en cuenta, el contexto.
Claro, pero en ese caso seguiría. Claro, o sea, yo entiendo lo que dices, pero estamos teniendo en cuenta. Me refiero, esta conversación la estamos llevando hacia el punto de eliminar completamente del mundo las corrientes migratorias irregulares o solo en referencia con algunos países, porque al fin y al cabo es que la gente siempre se va a marchar. Vale, sí, igual tu país consigue frenarlo, pero eso va a hacer que las corrientes migratorias irregulares que tenías tú la tenga ahora tu vecino o el de dos países más allá. O sea, seguimos con el mismo problema, va a seguir existiendo.
Pero eso al fin y al cabo, pero eso al fin y al cabo, ahora te doy paso, pero eso al fin y al cabo es lo que también está sucediendo un poco ahora. O sea, ¿nosotros qué estamos intentando hacer? O sea, estamos frenándolo por todos los medios posibles y por haber, y saltando los derechos humanos, todo lo que nos apetece, ¿no? Cosa que, bueno, no vamos a entrar en lo que es ético, lo que deja de ser ético, pero realmente con la idea de vamos a externalizar, vamos a dar dinero a los terceros países y ya ellos contendrán aquí la inmigración. Véase cuando fue la guerra civil siria, el conflicto sirio, ¿qué es lo que pasó? Que se empezó a untar de dinero a países como Turquía para que hicieran de tapón contra los migrantes. Consecuencia, que nos chantajean con eso, Marruecos y Turquía. Y los migrantes siguen intentando venir. ¿Por qué? Porque el atractivo sigue siendo una vida mejor en Europa. Ese flujo no se va a frenar, jamás, porque hay gente, y eso no se concibe, que huye muchas veces de la mismísima muerte. O sea, hay países que huyen porque son refugiados políticos, porque su orientación sexual está perseguida, por cualquier otro tipo de motivo, o incluso por las condiciones socioeconómicas que son deplorables. Ellos ven o llegar aquí intentar tener una vida mejor o morirse. Y para morirse en su país vienen y arriesgan absolutamente todo, porque es que es lo que hacen. Se suben a cayucos absolutamente terribles, movidos por mafias que aún encima están básicamente nutridas por una dinámica explotadora que ya de paso viene por nuestra culpa en parte, o bueno, de nuestra culpa, de nuestros gobiernos, por ejecutar políticas contra derechos humanos, pues entonces nutrimos a mafias que nos llevan aquí. Bueno, y precisamente son esas, eso mismo, esos mecanismos, esas entradas, las que hacen que arriesguen su vida, y a ellos les da igual, son conscientes. Entonces lo único que estamos haciendo es intentar poner un tapón, que lo único que es una lluvia de sangre contra estas personas, que aún así van a seguir viniendo, porque es que es eso lo que les impulsa. En sus países no se van a quedar, y en terceros países, aunque hagan mucho tapón, tampoco. Y aún encima tenemos extorsión, porque externalizamos funciones que son nuestras, denigrando los derechos humanos, así que matando a gente y beneficiando a mafias que trafican con personas.
Yo es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, porque una persona al final no se va con una mano delante y otra detrás a un país donde probablemente las condiciones sigan siendo malas, pero aunque te dejen entrar, probablemente como migrante se te siga degradando. Y es exactamente lo que decís, el foco simplemente se va a ir moviendo de un lado a otro. Yo ahora me querría centrar un poco en lo que decías tú antes, Manu, de un poco de cómo es, de que más bien... Porque hay unas migraciones que sí parece que se pueden aceptar y otras que son como si fuese la peste. Pongamos mismamente el ejemplo de los gallegos durante la Guerra Civil. Prácticamente muchísima gente de Galicia se fue. Se fue o a Latinoamérica, o se fue a Suiza, a países de Europa. Se fue toda, y eso realmente, por algún motivo, no se ve mal. Se vieron en situación de necesidad y se fueron a trabajar a otro sitio. Pero luego hay otras migraciones que se ven totalmente degradadas cuando el caso es totalmente el mismo. Como bien decías tú, Manu, escapan de la propia muerte a un sitio en el que puedan vivir. Porque tú, al final, si eres un padre o una madre, no metes a toda tu familia en una barca en medio del océano si no puedes escapar, si no tienes otra opción. Y aún así, hay a ciertos colectivos que sí que se les rechaza muchísimo cuando simplemente vienen a hacer, pues al igual, muchísimos trabajos que personas del propio país no quieren hacer y aportan muchísimo, y aún así se les degrada. Entonces, yo creo que ya no solo el hecho de que unas se vean bien y otras se vean mal, o de que si se pueda frenar o no, económicamente para los países tampoco es positivo, porque aportan muchísimo. Todos los trabajos, al igual en la agricultura, los trabajos duros y pesados, mucha gente no los quiere hacer, y son ellos los que vienen a hacerlos precisamente para poder ganarse la vida. Y a mí eso no me parece algo degradante, ni mucho menos. Sobre todo eso es cuando es para sobrevivir.
Yo, sobre ese tema, quería poner una cuestión sobre la mesa, y es por qué, ya que comentabas, Alicia, sobre la migración gallega, ¿por qué un trato distinto del que hubo a la inmigración gallega y española en general, sobre todo no solo en la Guerra Civil, también durante el siglo XIX, gran parte del siglo XIX, ¿por qué no hubo ese rechazo que está habiendo ahora? Y es que hay dos puntos que quería tratar. En primer lugar, que la condición de los países receptores de inmigrantes es muy distinta de aquellas corrientes migratorias que de ahora, porque de aquella eran países en construcción que estaban creciendo, como por ejemplo pueden ser los países de Latinoamérica del siglo XIX, que necesitaban mano de obra, necesitaban gente para trabajar. Entonces esos inmigrantes podían llegar, integrarse, trabajar y sacar adelante su vida. Ahora mismo lo que nos encontramos es un contexto de países desarrollados, maduros, con tasas de desempleo elevadas y que no necesitan tanta mano de obra. ¿Y esto qué genera? Pues que esos inmigrantes que vienen a buscar mejor vida no pueden encontrar tan fácil estos trabajos, y que aparte se acumulen, porque el segundo punto que quería tratar es el carácter masivo de las inmigraciones de hoy en día. Los medios, aunque sean tan precarios como lo son, siguen siendo más que en aquella época, en el siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, la inmigración es masiva, y cuando hay un montón de gente que llega a tu país donde no tienes tanta necesidad en ciertos sectores, y que por encima llega de forma descontrolada, y que no tienen, directamente no tienen los papeles, no tienen los permisos para trabajar, que es lo que quieren, lo que genera es una acumulación. Y ese es uno de los principales problemas de estas corrientes migratorias. No se puede integrar a esos inmigrantes, y lo que genera que se acumulen en guetos, y esto pues recaiga sobre su propia condición y sobre su entorno.
Yo también me gustaría traer una idea que va en relación con todo lo que habéis dicho de por qué unas sí y otras no. Desde mi punto de vista, al menos aquí, tenemos como una concepción distinta de eso, la inmigración gallega, la inmigración española, porque son los nuestros. porque son los nuestros que se fueron a buscar mejor vida. Igual que si nos vamos a los países de los que ahora vienen la gente que, por ejemplo, si vamos a Venezuela, si vamos a Cuba, si vamos a todos estos países de América Latina que son los que están viniendo ahora aquí a España, allí ellos están encantados con que la gente vaya porque se van a Europa a buscar mejor vida, van a traer dinero, van a darle mejor vida a sus familias. Y para ellos esa migración es buena. Es sinónimo de que su gente está buscando una vida mejor, van a ser exitosos, les va a ir bien. Es lo mismo que estamos pensando nosotros de los nuestros que se fueron fuera. Es eso. Desde mi punto de vista, personalmente, yo creo que ese doble rasero que tenemos con la inmigración viene un poco de ahí. Y no sé si esto es bueno decirlo así en antena y tal y cual. Para citar una película, igual son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta.
Yo simplemente quería comentar una cosa. No sé exactamente por qué se habló de que la migración española que fue hacia afuera que no fue tan mal acogida, a lo mejor como otras cosas que estamos viendo en la actualidad. Yo quería recordar que, por ejemplo, los exiliados españoles de la Guerra Civil en Francia fueron mandados muchos a campos de... O sea, fueron concentrados en campos de concentración y estuvieron con unos tratos deplorables y en condiciones deplorables durante bastante tiempo. O sea, no fueron tan bien recibidos como nosotros... O vamos, como podríamos llegar a pensar aquí nosotros. Hubo ciertos países que fueron más o menos bien acogidos y otros donde no fueron para nada bien acogidos, sobre todo durante ciertas épocas. Y aquí tenía que también puntualizar una cosa. Yo sí que pienso que muchos de los migrantes que vienen, de hecho lo comentó Alicia, yo creo que sí que hay espacio laboral para ellos. De hecho, creo que el principal problema que tiene, por ejemplo... Yo hablo ahora mismo de la perspectiva de España porque el tejido, ya sabéis, ¿no? Que el económico, macroeconómico, etcétera, de diferentes países de Europa no tiene nada que ver uno con otro. Pero en el caso español sabéis que es un país que, pese a que a sus nacionales se les forma muy bien en la universidad, no tiene un tejido económico o no genera tanto empleo, tanta demanda de empleo como la oferta que da su población. Es decir, tenemos una población muy bien formada y unos empleos que no requieren tales niveles de formación. Eso es un problema estructural de la economía española. Por eso mucha gente muy bien formada en España se va. En España, precisamente, donde hay un tejido muy amplio, es en sectores pues, bastante más duros, sobre todo relacionados con el turismo, ¿no? Lo que viene siendo sector terciario de servicios, etcétera, etcétera. En agricultura, que casi no hay españoles, prácticamente son extranjeros los que ocupan la mayor parte de la mano de obra en agricultura, que falta aún encima, en la construcción, etcétera. Entonces yo creo que sí que hay cabida para mano de obra inmigrante y, de hecho, la hay y es necesaria. Aparte de un segundo punto. Claro que es necesario, sobre todo también por la estructura demográfica que estamos construyendo. En general, Europa y en la mayoría de países desarrollados están muy envejecidos y no se sostiene, desgraciadamente, un estado de bienestar. Bueno, desgraciadamente, vamos, que no se puede sostener un estado de bienestar en esas condiciones. Si no hay mano de obra que aún encima cotiza a la seguridad social... que precisamente a eso vienen los inmigrantes también, no se puede nutrir ni mantenerse el estado de bienestar, las pensiones, la sanidad pública, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es doblemente necesario. Primero, porque hay puestos de trabajo vacantes que solo la pueden cubrir gente no cualificada y segundo, porque no se mantiene un estado de bienestar en estas estructuras actuales. Por lo menos, yo diría que es un concepto a nivel España, ¿no? Lo que podemos encontrar. Y yo querría dar un segundo punto, que de hecho, si queréis lo lanzamos también con un tema... Bueno, muy relacionado, básicamente. Yo creo que se ve un problema muy claro, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la inmigración ilegal, ¿no? Se ve como uno de los principales problemas de los españoles. ¿Sabríais más o menos cuál es el porcentaje oficial en... Creo que fue en el año 2024, tampoco... Sí, creo que fue 2024, que son los últimos datos que hay. De toda la inmigración que vino a España, ¿cuál entró de manera irregular? Fue un 5%. O sea, realmente fueron 200.000... Perdón, y creo que fue en toda la Unión Europea. Pero bueno, cerca de 200.000 personas entraron de manera irregular a la Unión Europea en el año 2024. Estoy, bueno, por si acaso chequearlo, porque ahora no estoy seguro de si fue exactamente en España concretamente o en toda la Unión Europea, pero vamos, que lo que sí que podemos decir es que un 5% entró en España irregularmente. Segundo, las personas que entran irregularmente, claro, se genera, digamos que se habla como de manera problemática, es un problema. Pero, ¿por qué? Porque genera inseguridad, porque no vienen aquí a trabajar, etcétera, etcétera. Yo la pregunta que hago es, ¿cómo estas personas, imaginas una persona que viene totalmente sin nada, desamparada, que no tiene recursos, que llega a un país intentando buscar una vida mejor, que lo que encuentra es rechazo, no se pueden regularizar porque no hay manera de regularizarse, porque básicamente esta dicotomía de es que necesitas trabajo para regularizarte, es que para tener trabajo tienes que ser regular, acaban siendo muchas veces sino explotados en trabajos, en negro, ocultos, etcétera, o si no, por ejemplo, a menores se les encierra en centros intentando localizarles en países, en sus países de origen, que no hay muy, muy en contacto, etcétera, etcétera. Personas que no tienen después recursos para mantenerse, entonces, ¿qué hacen? Muchas veces acaban incluso, claro, cometiendo crímenes. ¿Pero por qué? Porque no están regulares. No tienen servicios mínimos para atenderse, porque ni siquiera nosotros nos estamos encargando de tener un servicio mínimo para atenderles, ni para regularizarles. No se les da salida y acaban teniendo problemas de criminalidad. Y después, aún encima, son ciertos sectores los que están aún encima señalándolos de que generan problemas de inseguridad y que la solución es intentar taponarles y encerrarles o no dejarles acceso o limitar totalmente sus posibilidades de regularizarse, que es su única manera de poder incorporarse a la vida social para poder salir de ese esquema, ¿no? De que incita un poco la criminalidad a la persona. Entonces yo creo que ese es un punto clave en sí. O sea, reformular un poco cómo vemos, porque parece que no estamos en una pescadilla que se muerde la cola, de dejar a la gente en una situación totalmente insostenible que luego acaba provocando ciertas consecuencias que otros aprovechan para seguir provocando que estén en unas circunstancias insostenibles. Y aún encima, gente que necesitamos para nuestro tejido económico siga funcionando. No sé exactamente cómo veis esta perspectiva.
A ver, yo lo que veo, no sé si quiere hablar alguien, que estoy acaparando bastante el micrófono, bueno. Yo lo que veo es que todos los problemas de los que dice Manu vienen de la no integración. La no integración lleva al problema. La no integración llega a las malas condiciones llegan al crimen. Entonces, si queremos solucionar esta identificación de la inseguridad, los crímenes, etcétera, con los inmigrantes, lo que tenemos es que darles un contexto propio en el cual se puedan adaptar e integrar el país correctamente. Solo quiero recordar, Suiza es un país formado por inmigrantes, donde hay muchos más inmigrantes que suizos. Y no ha habido problemas en general. Es un país muy seguro y que lo ha sido durante décadas. ¿Por qué? Porque esos inmigrantes se han podido integrar, han podido desarrollar sus familias allí, han podido adaptarse al modo de vida suizo y han podido mejorar sus condiciones socioeconómicas. Y eso es lo que necesitamos en los demás países si queremos que estos inmigrantes se adapten. Pero yo aquí veo ciertos problemas. En primer lugar, veo un problema de que muchas de estas corrientes de inmigración tienen culturas completamente distintas a las que nosotros tenemos aquí en nuestro país, hablando del caso de España, por ejemplo, o de Europa en general, porque muchos provienen de otras religiones, como pueden ser los musulmanes. Son culturas que pueden llegar a chocar, son culturas que tienen puntos completamente diferentes y que están vistas de una manera negativa por una gran cantidad de la otra. Es decir, hay odio entre las propias culturas por parte de ambas. Entonces, una integración con una cultura tan diferente, con unos hábitos tan diferentes y de un entorno tan distinto, es muy complicado. Y sobre todo, al ser tan masiva esta inmigración, aquellos que vienen de culturas distintas, en vez de adaptarse a esta o al menos compatibilizar su cultura con la que hay aquí presente, se juntan entre ellos y profesan sus propias costumbres y sus propios modos de vida en guetos, en barrios marginales que derivados también de esas bajas condiciones socioeconómicas. Entonces, ¿cómo se puede integrar? Yo lanzo ahora esta pregunta. ¿Cómo se puede integrar a aquellos cuya cultura es incompatible ya por naturaleza con la del propio país al que van?
Yo, en este sentido, me gustaría dar mi opinión. Y es que estoy de acuerdo contigo que, claro, desde mi punto de vista, si tú emigras a otro sitio, tú tienes que poner de tu parte para adaptarte a este sitio. Sí, tú puedes mantener tu cultura, tú puedes mantener tus costumbres, tus tradiciones, pero tienes que hacerlo de una manera que encaje con el sitio en el que estás. No es por estereotipar ni por generalizar, pero, por ejemplo, en el caso de que yo tuviera que emigrar por cualquier motivo y me fuera a un país, por ejemplo, de la zona de Emiratos Árabes, yo tendría que adaptarme allí, aunque mi cultura sea completamente distinta, porque es que estoy emigrando a un sitio para conseguir algo que yo considero que es necesario. Entonces, eso no significa que sean completamente imposible convivir dos grupos que tengan culturas completamente distintas, pero sí que es cierto que tiene que haber, desde mi punto de vista, una cierta relación de toma y da. Todos tendríamos que ceder un poco en algunos puntos, pero también estaría la cuestión de aquellas culturas que directamente no quieren integrarse, porque es cierto que hay grupos en la sociedad que, como tú dices, viven como una vida paralela completamente, que simplemente piensan que pues igual tener que ceder en este punto o en este otro es rechazar completamente lo que ellos son, rechazar a sus ancestros, su tradición, y eso está completamente fuera de lugar. Y son el resto de personas las que tienen que adaptarse a ellos, porque ellos pues no sé, igual por una cuestión moral o por una cuestión sociológica, piensan que lo suyo es lo correcto. Y es que, desde mi punto de vista, a día de hoy vivimos en un mundo tan globalizado y hay tanta diversidad que ya no podemos decir que hay algo correcto o incorrecto a nivel de culturas. Es todo cultura y lo que para mí es correcto para otra persona será completamente incorrecto. Y tendremos que convivir de alguna manera, porque todos, al fin y al cabo, vamos a irnos a un sitio a otro, vamos a volver a un sitio o a otro.
Yo en ese sentido sí que quería remarcar. A ver, muchas de las personas, por ejemplo, que vienen de países que, digamos, que tienen, para mí lo que serían a lo mejor sesgos en contra de los derechos humanos, porque para mí hay cosas que son culturas y hay cosas que directamente atentan contra los derechos humanos. Vale. Hay mucha gente, precisamente migrantes, que huyen de eso. Entonces, muchas de las personas que vienen, por ejemplo, vamos a poner un caso, porque los hay, personas homosexuales que huyen de países donde se aplica de manera estricta la doctrina islámica, por ejemplo, huyen aquí y precisamente huyen por eso. Entonces, gran parte de la inmigración ni siquiera viene sesgada por eso. Y es cierto que después puede venir gente que sí que tenga a lo mejor esos sesgos, digamos así, metidos en la cabeza, ¿no? Más estrictamente. De todas maneras, no me parece que una persona, repito, que haya arriesgado su vida o que esté aquí, vaya a venir con una idea tan cerrada de lo que tiene en su cabeza. Y si viene normalmente, yo creo que la mejor idea, en todo caso, será integrarlo en la sociedad de la mejor manera posible, porque entonces si no se forman guetos una vez que tienes una persona aquí, porque esto ya también enlaza con la otra idea. Se puede, no se puede frenar, ya habíamos hablado de lo que supone unas cosas, las otras, de frenar directamente la entrada de personas a nuestros países si ni siquiera es posible. Una vez que las tenemos aquí, hay dos opciones: o las intentamos integrar, o qué hacemos con ellas. Y la mejor manera de integrarlas es intentar que se acojan, digamos, a un trabajo, que se regularicen, que formen parte del día a día, y también sus perspectivas, por lo menos a lo largo de varias generaciones, cambiará. Hay muchos inmigrantes que se acaban casando con españoles, acaban teniendo hijos que son españoles, migrantes, etcétera, etcétera. Y segundo, muchas veces se habla de este problema, pero curiosamente también son problemas que están dentro de nuestra propia sociedad. Entonces también yo creo que más que una formulación de es que la mayoría de personas migrantes que vienen tienen esta concepción, yo creo que eso dependerá de la persona, a lo mejor hay más en proporción de las que hay en sí en el conjunto de la sociedad española, pero habría que hablar en general de cómo erradicar estos problemas. Al fin y al cabo, los hijos de estos migrantes, por ejemplo, serán educados en colegios españoles. La sociedad española tampoco hace 100 años era perfecta y acabó educándose y progresando con muchos países. Las personas acabarán adaptándose si se integran bien, y para integrarse bien no se puede encontrar en un contexto de exclusión por parte de una encima de las administraciones directamente. Entonces, lo que creo es que si una persona ya está aquí, lo mínimo es intentar integrarla y que a nivel global, pues problemas que no son para mí sesgos culturales, sino que directamente son sesgos contrarios a los derechos humanos intolerables por cualquier país, pues lo que se tiene que hacer es atacarse tanto a los nacionales como a gente que ha llegado aquí. Y que eso se haga de manera eficaz y directa, que aún encima ni siquiera se está haciendo, y aún encima nuestra propia sociedad está aumentando ya no por los migrantes, sino por un propio contexto totalmente diferente que está creciendo. Entonces, para mí, yo creo que ese es más el punto que simplemente señalar o estereotipar a migrantes como que van a tener X cosa. Pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es no excluirles, integrarles, y además que gran parte de ellos directamente huyen de esas circunstancias. Y también me gustaría lanzar un balón doble, así para terminar, ¿no? Y enlazar ya por lo menos con otro tema, que me parece interesante. También creo que un problema de la migración que hay, que se señaló también por varios líderes, es cómo está diseñado en general el sistema global. Muchos de los países, o sea, de las personas migrantes, huyen de países que están en situaciones deplorables, en guerras, en situaciones económicas horribles, en general muy malas, que viven en la pobreza extrema. Y muchas de esas causas son precisamente consecuencia de cómo está estructurado el mundo, y muchas veces también depende de gobiernos nuestros que incitan, o incluso de otros países, porque no es responsabilidad aquí de uno solo, pero que incitan precisamente a conflictos armados en esos países, y muchos lo usan de arma geopolítica y nos acaba viniendo de rebote. Entonces esas personas muchas veces son víctimas de políticas nuestras o de otros países. Yo creo que lo normal, mínimo por lo menos, sería, por ejemplo, políticas de desarrollo efectivas en estos países para evitar este tipo de situaciones. Intentar que haya menos conflictos allí, que progresen económicamente mejor. Es una cuestión muy difícil, pero yo creo que es lo mínimo. Y aún encima, me parece que si hay ciertas personas o gobiernos que dicen caen encima, no son los que estén en contra de la inmigración, que dan discursos populistas fáciles, que dan respuestas fáciles, etcétera, etcétera, que los marginalizan aún encima si cogen y cortan, como ya ha sucedido en Estados Unidos, por ejemplo, ayudas para el desarrollo de estos países, aún encima ya, pues lo único que estás haciendo es empeorar la situación y de paso aún encima básicamente, pues básicamente crear un coladero de muerte y de desesperación a la gente, porque va a acabar viniendo igualmente. Entonces yo creo que ese es un punto, intentar solucionar de raíz el problema de paso, que es que hay conflictos en los países que muchas veces son provocados por las principales potencias del mundo.
Vale, yo aquí te vas a enfadar un poco conmigo, pero quiero jugar un poco a abogada del diablo. ¿Y quién va a hacer esas políticas? ¿Qué país va a poner dinero propio para algo que igual no le interesa? Porque igual los conflictos que hay en esos países en desarrollo de los que hablamos, de donde vienen los inmigrantes ilegales, igual les interesa que haya esos conflictos, porque entonces pongo al que yo quiero. Y entonces lo que pasa en ese país, entonces me beneficia a mí. Pongo pues una especie de república bananera y todos contentos. Yo estoy contenta. Yo no voy a poner entonces dinero para arreglarlo. Entonces, claro, pues eso, abogada del diablo. ¿Quién lo va a hacer?
A ver, eu que quería plantear é, non é tanto que non teñamos cartos ou que non vai a facer ou non, porque, por exemplo, e era máis un punto que quería levar ao tema anterior de cortar os fluxos migratorios, pero é que na Unión Europea sí que hai cartos para cortar os fluxos migratorios, e de feito trasladouse eso en políticas tan bonitas como dalle cartos a Turquía ou dalle cartos a Italia para crear centros de no retorno para estos migrantes ou incluso refugiados de, pues eso, de guerras que están en Oriente Próximo ou Medio, para precisamente quitarse ese problema de raíz. O sea, literalmente somos a Unión Europea abanderados de defender os dereitos humanos e tal, pero estamos vendendo a nosa alma pues a cambio de uns cuantos millóns. Entón, cartos hai, o tema é como os gastamos.
Efectivamente. Y muchas veces sí es cierto lo que dice Paula, que es precisamente una de las raíces de los problemas, que es que las propias personas, o sea, los propios países, perdón, se ven beneficiados por estos conflictos. Y claro, es una, otra vez, por, no por repetirme, pero bueno, es una pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, con esto ya hasta aquí finalizamos el ascensor averiado y absolutamente el programa de hoy de El Orador. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por pensar con nosotros y por darle vida a cada argumento. Recordad que podéis enviarnos vuestras ideas, mociones y temas para próximos episodios a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos la UDC y solo queda preguntarles, ¿y usted qué opina?